Cuéntame un cuento, por la ABU. Hoy vamos a contar Cuentos de la Castilla Nuestra, de José González Torices, un zamorano que nació en Quintanilla del Olmo el 17 de marzo de 1947. Pues vamos a contar El tren burra, homenaje a un tren que olía a pájaros, a lagartos de trigo, a palomas de siembra, a cuchillo que miga los barbechos. Don Agías heredó un alma que al andar le cascabaleaba por el cuerpo. Era un hombre bueno, trazado de pan todo él, de sacristía, de calendarios que nunca supo dar cuenta exacta, de algunos naipes y dos vinos bien rematados. Se pasaba los ratos perdidos en los lindes del andén, midiendo con la vista los pocos trenes que subían la mañana sudorosos o bajaban la tarde impacientes. Tenía como compañero, amén de unas soledades, un don que le pusieron los muchachos, unas guerras y unos amores perseguidos a Danto. Danto era el perro, un perro esmirriado, sin raza, de la color del tabaco, sosteniendo unos ojillos de vivales que para muy poco le servía. Don Agías le disfrazaba de jefe de estación, con su gorro y todo. Al pasar los trenes le obligaba a saludar con sus patas delanteras exclamando: ¡Saluda a los viajeros, Danto! Y Danto, por un azucarillo, bailoteaba para los viajeros con ademanes graciosísimos y torpes. Los pasajeros, a cambio, le arrojaban desde la ventanilla confites, cacahuetes o feos de Villalpando. Y gritaban aplaudiendo: ¡Bravo, Danto, bravo! Sabíase de corrido Don Agías con solo sentirlos zarandear los trotes y tropiezos de cada uno, las paladas que necesitaban para alimentar el hervor, pues ellos, los trenes, habían sido su pan diario, el engorde de sus carnes. No en vano desempeñó el oficio de fogonero hasta su jubilación anticipada, cuando el hombre, ojos afuera, avistaba el tren burra por entre la loma del choperal, tan despacioso siempre, asustando a los pájaros, levantándolos de los trigos, tan solemne, esquila de los campos, tan áspero, el corazón le revoloteaba de contento. Los maquinistas, que ya lo sabían, le mostraban desde la más lejanía un sobrecito blanco, agitándolo por entre las ventanillas. Le gritaban embutidos en la azuza del carbón: ¡Don Agías, ella te quiere! Y Don Agías, a vagón parado, a máquina rezongando humo, se empinaba, estribo arriba, para que le entregaran la carta. Los hombres, dos, con cara de africanos, ojos de pensamiento y dientes bautismales, le repetían palabra sobre risa: ¡Don Agías, ella te quiere! ¿Decís que me quiere?, preguntaba el anciano metido en canela, en tableteo de emoción. María Nieva lo presume por las calles de Castro Verde, Don Agías, contestaban los maquinistas. Don Agías, azaroso, desencuadernaba el sobre con precipitación. Un fogonero le preguntaba: ¿Quiere que le ayude, Don Agías? No, ni hablar. Se lo digo porque, como tiene las manos vendadas, después de bisbisear lo escrito por los bajines, respondía contrariado, como en amén de cura: No, que no me quiere la muy tunanta. Los maquinistas le animaban diciendo: Un poco de paciencia, Don Agías. Si ha esperado 60 años, bien puede aguardar un credo. María Nieva, la guardabarrera de Castro Verde, le quiere. Claro, coñote. Y él respondía con voz gangosa: Si irá al cementerio, no habrá entrado en bodas conmigo. Al tintineo de la campana de la estación que anunciaba la ida, el tren todo, en silbos blancos, se retorcía en un latir de hierros camino de los páramos. Los viajeros se despedían de Don Agías y su perro, exclamando: ¡Adiós, Don Agías! ¡Hasta la vuelta! ¡Hasta luego, Danto! Don Agías, animando a su perro a que devolviera el saludo, repetía, sumido en desganas y amores chamuscados: ¡Abrazos a la ciudad! ¡Besos al señor alcalde de Valladolid! ¡Arriba esos ánimos!, le voceaban los conductores carboneros. Mas él repetía pensamiento adentro: arriba, pero si no me quiere la muy tunanta. Aseguraban los muchachos del anciano Agías que tenía las manos azules y siempre las acarreaba bien enfundadas en trapos de tergal negro, de hábito sacerdotal para disimularlas. Afirmaban los que habían visto alguna vez el mar que también despedían un fuerte olor a algas, a sal y pez, y que si se le miraba muy fijo a los ojos, allá en el fondo se atisbaban gaviotas revoloteando. De ahí que se dijera de que los patos, al saltar por el borde de su sombra, no dejaran de maullar por la cercanía del pescado. Los chavales, cuando le veían regresar por el camino de la estación, corrían a su encuentro, embadurnados por la polvareda que levantaban para preguntarle: ¿es verdad que tiene usted las manos azules? Como los fondos del mar, más caracolados, respondía el hombre, y explicaba, sin mostrar las manos: Las tenía de aquel color porque un día, allá en las Américas, se bebió todo un mar grande, con peces y todo, repetía también, que él transportaba un océano dentro de su barriga, y de ahí que las gaviotas le salieran por los ojos, como los fondos del mar, hijo. ¡Hala! Exclamaban a coro los chicos, ¡hala! Y don Agías se echaba la risa, hasta tocar el fondo de la tos. Les dijo: ya sé que estáis impacientes por verlas. Mañana, en los vagones dejados, después de la escuela, os la enseñaré. Los niños exclamaban: ¡vale, vale! ¡Bien, don Agías! Y don Agías se echaba la risa, hasta tocar el fondo de la tos. Eran los vagones viejos del tren Burra, la segunda escuela de los niños. Aquellos vagones los acarreaban desde palanquinos con la intención de darles algunos arreglos en la estación de Barcial. Remiendo que nunca llegaban y hacía de ellos la casa de todos. En su interior se pasaban temporadas enteras, faltos de otro techo, los quinquilleros y húngaros, hasta que la Guardia Civil venía a desahuciarlos. Allí se aposentó también un clérigo loco, con barba él, perezosa barba, que se decía el enviado de Dios. Atemorizaba a las mujeres casadas y pregonaba a grito descampado que él era de León. Algunos vagones tenían fama de malas personas, de puteros, vamos. Don Telmo, el sacerdote, había predicado en contra suya, repitiendo que traían más hijos al mundo que el santo bautismo. A lo que respondía don Agías: los vagones son para algo, ¿no? Todavía se recordaba cómo un tal Demetrio Casipán colocó por el pecho dos cartuchos de caza a Lucas Antinón. Casado él, le sorprendió con su hija Berta, viciosa de deseos carnales, y le mandó a cuidar grillos al camposanto. Por lo demás, aquellos vagones destartalados eran una página de catecismo para los niños. Allí, sobre las tablas carcomidas, se reunían tarde y tarde con don Agías, y don Agías les inventaba historias e historias. Los muchachos entonces se suplicaron: enséñanos las manos. Don Agías, después de hablarles de los trenes, del tren Burra, de los sudores y humos que costaban a la máquina escalar la cuesta de los Torozos y la fiesta que se organizaba en la estación de San Bartolomé de Valladolid a cuenta de los pollos, perros, conejos y otros animales prohibidos, inició el ceremonial de las manos. Los chiquillos quietos, sosteniendo el parpadeo, el anciano iba deshilvanando los vendajes con mucha parsimonia y preguntaba a picarón: ¿no hay ningún gato por estos pagos? Y ellos respondían: por aquello de olor a pez. No, don Agías. Cuando ya tocaba la piel con los envueltos de tergal, preguntó muy serio: ¿de verdad que os gustaría ver mis manos? ¿De verdad, don Agías? Dicen que huelen a bacalao. E hizo oler a cada chaval las manos, no percibiendo estos el olor a mar. E hizo también que le miraran fijamente a los ojos, no hallando en ellos señal de gaviotas. El viejo triste, sobre triste, confesó: tengo las manos negras como el carbón y huelen a carbón quemado. ¡A carbón! Y don Agías, sin mostrar sus manos crudas, explicó a los niños cómo, siendo el fogonero de los trenes, un día se quemó. Le saltó la chispa y ardió su carne. Desde entonces llevaba vendadas las manos, y esa era la causa, única razón por la que María Nieva, guardabarreda de Castro Verde, no le quisiera por marido. Los muchachos callaron. Se miraban aturdidos y callaban. El anciano, atusando el lomo de su perro, le ordenó: «¡Vamos, Danto! El tren burra ya viene de camino». Y seguimos con otro cuento castellano, del mismo autor, José González Torices. Los castellanos, la parábola del toro del cardal. Cuando los ganapanes, sobre las eras, abaleaban el grano para separarlo de los graztones, venciendo la solina de la tarde que se iba, el cegato Millán, entregando dos crótalos al ritmo del campaneo de la torre de San Blas, que anunciaba las primeras para el rezo, preguntó desde la obrigada del pueblo de Santoño a las mujericas que venían de las tierras cargadas de ligueros y cabezuelas para hacerse los escobajos. Mujeres, vosotras que llegáis de las fosas del cardal, ¿echasteis el mirar a un toro bravo, bravo y negruzco como el escarabajo? Las mujeres, tirando el oído a la voz de Millán, a coro como en misa de rogativa, respondieron: «Nada hemos avistado, y venimos, Millán, de los abajeros y cojosas. ¿De qué toro nos parlas tú tu lengua?». Entonces Millán dejó de tañer los crótalos, tomó la tierra por asiento y, golpeándose por tres veces la frente con un canto de camino, mormió por los bajines: «La bestia que ha cruzado los pagos en una mala gazapina». Lola Castroviejo, la buhonera, Lola Castroviejo, sacó la palabra para preguntarle: «Y dinos, Millán, ¿también la otra noche soñaste sopapos para nuestro pueblo?». Millán, asintiendo con la cabeza y trancando con rabia los dedos sobre la palma de la mano, respondió entre dientes: «Sí, Lola, también». Perica Acacia, desprendiéndose de las cabezuelas y ligueros que acarteaba al hombro, dijo a las otras mujeres: «El cegato Millán es un palabrero y un poco sentido. Todas lo sabemos. Tiene mermado el seso de pensar. Le echó su madre Cebriana al vivir de las tripas en una tarde de torvas, cuando las brujas, según nuestros pareceres, celebran sus concilios en el teso grandón. A su padre, el Sangoso, le rajó un rayo de tormenta al pasar en el rayo de Santa Barbarica. Sangoso era un atrevido con el dios del cielo, un blasfemo y un poco dado a las confesiones. Los siete cristos de mayo le castigaron con la tormenta. ¿Y qué mormiar de la Cebriana? ¿Cómo se remolcó la muerte a la Cebriana? Ahogada en mistela. Al final de su vida se hizo moza de ánimas del aguardiente, y el aguardiente le chamuscó el alma, y al poco, desesperada, la mujer vino a trajinar con su cuerpo para matarlo hasta el pozo de los cuervos. Allí la encontramos en nalgas, en el fondo. Y ahora viene este sengazo a meternos el miedo por la sangre, como si él fuera la francesada. ¿Qué crédito vamos a darle? Es un hijo de la perdición y comulga en sus sueños mentirosos con el diablo. Millán es un falso. Vive de nuestras caridades y de las trapasas que imaginan se duerme vela. Yo le echo a su misteriosa estampa el escrupitinajo». Lola Castroviejo, echando cara y nervio contenido a los acentos de Perica Acacia, respondió: «Despide de nuestros oídos tus palabrerías, Perica. Millán es un cordero y no tiene culpa de los agraces días que pasaron sus padres. Si el Sangoso, Perica, no le llevó a los confites de novio, dándole luego sopas de matrimonio y casándose después con Cebriana, el mozanco Millán no tuvo tela en este entierro. Y si el Millán, pedazo de hogaza, salió de los interiores de su madre con las carnes al revés, faltándole el mirar, Dios sabrá la razón». «Ah, ahí, ahí, bien, ya, ya lo he dicho, Lola», clamó Mujina, otra de las mujeres del grupo. Mas Perica Acacia, contrariada y descompuesta de ánimos, volvió a echar los ojos contra Millán, y con los ojos en tormenta, la voz chillona: «Millán es un mentidero, y en él no habitan los santos rosarios. Hablan por sus cortas entendederas los malos espíritus del teso grandón. Hay quien asegura que bajaron siete brujas para apadrinarlo en las aguas batismales, y una noche de mucha tormenta, antes de que la cruz de cada vaca se partiera en dos sobre nuestro pueblo, 7 chovas negras vinieron a picotearle los ojos hasta cegarlo. Desde entonces siempre nos pregona las peores calamidades para nuestro pueblo. Anastasia Rota, la más vieja de las mujeres, respondió sujetándose el pañuelo con negro a la cabeza. Te estás pandeando, Acacia, en el habla. Tranga, pizpireta, los labios. No digas eso de que el Millán sea lo que dice un mentidero. Chitón, no es verdadero. Los santos evangelios predican por su garganta. Hemos de estar atentos para que las calamidades no nos cojan en la siesta. Hace 9 años, cuando Millán hablaba media lengua, pues tarde despertó su cabeza al espabilo, corrió. Recordaréis, mujeres, y tú, Pericacacia, por las callejinas nuestras pregonándonos la caída de los lobos. Una manada de lobos bajaría del monte, culebrino, para cebarse con las ovejas de las teleras. ¿Quién puso fe en sus palabras? Nadie. Decíamos las vecinas, está loco, es un salido del pensamiento. Y nos dábamos a la risa. Cuando llegaron los lobos, a todos nos pillaron meando. ¡Qué estrago nos hicieron las bestias! Desangraron a nuestros animales y nos quedaron junto al catre de la pobreza. Entonces nos tirábamos de la pelambre, escupíamos el suelo y repetíamos, Millán tenía razón. Cuando el mozanco, otra tarde, volvió a vocearnos que otra ola de lobos acercaba al cabezo de San Antonio, durante muchas noches no dimos ojo al sueño. Y cuando llegaron los rabiosos, les pusimos pecho para que no se rieran de nosotros. Primero con el aceite del señor cura y los rezos a San Antonio, el de los marranos. Pero como las letanías no eran suficientes, pusimos palmatoria a los tizones de Tahona y todo el pueblo salió a las afueras para chamuscarles el hocico. Bien sabéis que eran muchos los lobos, tantos como pardales. Cuando comenzó la guerra, las bestias nos intimidaron y mordisquearon a muchos de nuestros hombres. A Matén Zacapán le dimos tumba por las heridas sufridas, pero los pellejos no se salieron con la suya. Desde entonces ninguna de aquellas alimañas husmea los corrales. Y ahora decidme, mujeres, tú, Pericacacia, ¿qué habría ocurrido en Millán si hubiera sido un rencor, si no nos hubiera pregonado por vez segunda la llegada de los lobos? Las campanas de la iglesia de San Blas anunciaban las segundas para el rezo del antecedido. Millán entonces, poniéndose en pie, dijo a las mujeres que le escuchaban, antes que los esquilones de la torre repiquen las terceras, el toro de Cardal tendrá asustadizo a nuestro pueblo, ensuciando de boñiga las portaladas. Lola Castro Yejo, entrando en sudores de espanto, preguntó a Millán, ¿y ese toro? ¿Cómo es? Negro. Mis sueños me lo pintan negro. Quizá para vosotros sea blanco, azul, amarillo, yo no puedo ver, pues soy cegato, vuestros colores. Muy grande, Millán, insistió Mugina, muy grande, tan grandón como nuestro pueblo, que tiene 5.000 codos de norte a sur. Pericacacia cortó la conversación para vocear como una tempestad de emboscada. ¡Miente! ¡Nos está mintiendo! ¡Es un cegato y los cegatos no pueden ver! Entonces Millán colocó los crótalos en posición de tocarlos, arrugó el ceño y recitó como un predicador. Eres Pericacacia. Te reconozco por la voz. Eres una mujer alta, caída de hombreras, tiene nariz de abubilla y ojos de bruna. No dormitas en los capastros con Jonás tu marido, pues piensas que es poca carne para tus descarriados deseos. Por eso recorre las pajeras del pueblo buscando hombres granados para que te tumbe. Pericacacia se sonrojó y gritó sacada de quicio. ¡Es mentira! ¡Mentira, mujeres! ¡No lo creáis! ¡Es un fafaleras! Y quiso Pericacacia golpear a Millán, pero las mujeres se lo impidieron, sujetándole el cuerpo. Millán prosiguió diciendo, «Tú sabes que digo lo verdadero. Dos hijos tienes y ninguno de matrimonio. Me llamas mentirero y cegato, que comulgo con la piel del diablo y soy ahijado de las brujas del tesoro grandón. Si fuera verdad, agradecida tenías que estarlos, pues te anuncian pestes para defenderte de ellas. Y ahora, si no sufres de podagra, echa la zanca al sendero y te pierdes de nuestra presencia, procurando llegar con prontitud al portal de tu casa. No sea que el toro de Cardal te eche los pitones por los viles que llevas, comeándote por incrédula y pagana». Pericacacia palideció. Le entró por el cuerpo un hormiguillo de temor que más tarde se convirtió en un tableteo de corazón. Pericacacia montó sobre el camino y en periquete se perdió por las callejinas de San Antonio. Iba gritando, Millán el Segato es un hijo de mala puta y hermano de Barrabás, no le creáis. Las mujeres, tirando voz a los oídos ya lejanos de Perica, casi le repetían: ¡Vuelve, Perica, vuelve acá! Has descuidado entre nosotras los ligueros y cuabecerles que respigaste. A lo que respondía ya cerca de la portalada de su casa: Los ligueros y cabezuelas se los echáis de pienso al toro de Cardal, a esa trola inventada por el Cegato. Millán sintió un frío húmedo que se le vino a depositar en la frente como una vena de carámbano o una tarde larga de nevada. Se acurrucó en el suelo, cruzó las manos sobre la cabeza y luego, entre muelas y a media voz, dijo: Siento frío, me duele la cabeza y siento la cornamenta de la bestia que golpea mi frente. —¿Dices que el toro ya está cerca de nosotras? —preguntó Lola Castroviejo. —Sí, muy cerca. Tirad al zancajo al pueblo y avisad a vuestros hombres. —Es un toro grande, muy grande, negro para mí. Es alto, flaco, muy flaco. Gasta unos ojos grandones, muy grandes. Huele a tempestad. Lola Castroviejo insistió preocupada. —Millán, nosotros no vemos nada y echamos el mirar hacia todos los campos y josas. Pero te creemos, ya se acerca. Antes de que los esquilones toquen las terceras para el rezo de la atardecida, ya habrá recorrido nuestro pueblo, destruyendo todo lo que encuentre a su pasar. Mugina preguntó: ¿Qué más palpan tus sueños, Millán? Palpo al otro. Acaba de abandonar las tierras del Cardal y se viene hacia los campos crecidos. Se está cebando con el trigo de las morenas. Ya se ha zampado todo el grano y todavía tiene hambre. Sigue comiendo. A la huerta del tío Mansín la ha dejado sin lechugas. Corre hacia los palomares de Don Tuleta. Ha corneado la puerta y echado abajo. Ahora se da alimentación con los pichones y los huevos de paloma. La sed le corre la garganta y bramando toma carrera hasta la orilla del río Valderas. Nosotros nada vemos, dijo Mugina. Tú a callar, contestó Lola Castroviejo. Yo tampoco lo veo, pero lo presiento en mis venas. Millán tomó la palabra y dijo: Dad pie al sendero, marchad, trancad con clavija los cuarterones de vuestras casas. Las mujeres, asustadizas por los decires del Cegato Millán, montaron sobre el camino que lleva a las casas, pregonando: El Cegato Millán, el hijo de la ahogada Cebriana, nos pregona una desgracia. Un toro grande se acerca a nuestro pueblo con los cuernos bien dispuestos. El viejo Pedreña, que reposaba la tarde sobre el apoyo de la plaza grande, dijo: El Millán es viento de buen pan, debemos creerle. Ahora que si nos habla de un toro, no somos genijos, le tiramos el garfio a la garganta y... Pero Lola Castrovieja añadió al tío Pedreña: Tío Pedreña, este toro no es como los demás. Según las visiones de Millán, es una bestia hambrienta, pues se acaba de jalar el trigo de las tierras, los palomos de Don Tulete y las lechugas del huerto del tío Mansín. El tío Momio, tomando la palabra y echándola en risa, dijo: Pamplinas, mujeres. Añado que Millán está ido de pensamiento, pero yo acabo de dar presencia a los pagos del pueblo y el ver mío no ha visto toro alguno. Las morenas siguen en su sitio y las lechigas del tío Mansín tan crecidas como el alma de los gatos. Antonio Musgo, que por allí merodeaba, gangueando al hablar, metió palabra para responder al Momio: Col, eso no digas, Momio del Millán. Por boca del Cegato hablan todos los libros de la Santa Biblia. Si es cierto lo que dice Millán, no permitiremos que la bestia, al igual que ocurrió con los lobos tiempo atrás, cornee nuestro vivir. El tío Momio torció entonces diciendo: No es que dude de los decires de Millán, pero lo mejor será que salgamos los hombres a buscar al Cegato y él que nos lo explique. Pareció buena la propuesta del Momio y se salió en comitiva a buscar al Millán. Cuando le dieron ojo a Antonio Musgo, le preguntó: Millán, ¿es verdadero que nos vienen pregonando las mujeres? Y el Millán le respondió haciendo tañer los crótalos: Tan cierto como que nos tenemos que morir. ¡Anda el orégano! Exclamó el Momio. Pero dinos, ¿por dónde se anda? En los campos, nada menos. Millán entonces se puso a llorar y dijo: Un toro negro se acerca a nuestro pueblo. Yo lo estoy palpando. Se lo morreé a las mujeres. Es un animal misterioso, hambriento. Se acaba de jalar, como pienso, las morenas de grano, las lechugas y palomos. Y viene hacia aquí. Más no puedo deciros. Pero, preguntó el tío Pedreña, dinos por lo que más quieras, ¿en qué lugar de nuestro término está hollando el asta? ¿Podemos hacerle frente? Millán bajó la cabeza, metió los crótalos en el bolso y, sin decir palabra, tomó el camino que conduce al pueblo. Los hombres, muy preocupados, le echaban encima preguntando: ¿dónde está el bicho? ¿Dónde está el bicho? Algunos de entre ellos, los más jóvenes, se les reían y haciéndole burla le repetían: y dinos, Isaías, profeta Isaías, ¿dónde pastea el toro para tirarle unos capotazos? Pero Millán retiraba la palabra a las preguntas. Caía la tarde, se levantaron torbas y un aire huracanado, caliente, golpeó con todas sus fuerzas el rostro de las gentes que acompañaban a Millán. Entonces, volviendo este el rostro a la comitiva, sentenció: este viento os cegará a todos el ver. Y los hombres rieron a coro la salida de Millán. Obito, el viejo sacristán, comenzaba a tirar del badajo de las campanas cuando Millán ordenó: Obito, sacristán, no toques terceras, espera un poco. Y Obito, el sacristán, le respondió: es la hora. No está don Juliano, yo tengo que recitar las oraciones. A lo que Millán contestó: no precipitéis la desgracia, y se cayó el cegato. Los hombres que acompañaban a Millán sintieron unos agudos escozores en los ojos y al poco fueron perdiendo la mirada. El mulgo gritó a Millán: ¡Millán! ¡Millán! La oscuridad ha bajado a nuestros ojos y nada vemos. Ya os lo dije, respondió Millán. Y las gentes se pusieron a gemir quejumbrosamente. Preguntó Obito desde la torre a Millán: ¿está pasando algo a los hombres? Millán le respondió: cierra la voz, Obito, si no quieres perder la mirada. Tú y Perica Acacia sois las únicas personas que no han perdido la visión. Me callaré, Millán, y rezaré por los bajines. Millán preguntó a los desdichados: entrad en calma conmigo. ¿Ven algo vuestros sueños? Antonio Musgo gritó asustadizo: sí, Millán, un toro. Y nosotros también, respondió la multitud cegada. ¿Qué podemos hacer? Millán respondió, tanteando las calles, que cada cual se meta en sus casas. El toro hambriento. Pues bien, sacad de vuestras paneras el grano y se lo echáis a la bestia. Será una forma de entretenerla. Cuando haya engordado a costa nuestra, se marchará del pueblo. El río Momio replicó, estamos ciegos y nada podemos hacer. Somos unos pánfilos y unos mermaos de facultades. La vida ya no tiene sentido para nosotros. Nos quedamos en la calle y que el animal nos clave los pitones. Pero un señor llamado Tordesillas aconsejó, es cierto que un viento caliente nos ha cegado. El toro se acerca, hemos de darle pecho. Que los jóvenes salgan con purrideras a su encuentro y se las claven en el corazón a la bestia. Luego salimos nosotros, y las mujeres detrás de nosotros y los niños. Se hizo un profundo silencio. Llegados al pueblo, cada cual se metió en su casa. Obito, desde la torre de la iglesia, voceaba, ¿de qué toro están hablando, Millán? Y Millán le respondió, cierra el labio si no quieres perder el mirar. Ya lo cierro, Millán, pero yo no veo ningún pitón por las eras. ¡A callar!, volvió a decirle Millán. Ya callo, pero ¿puedo tocar las terceras? No, todavía no. Cuando llegó el anochecido, las gentes gritaban desde sus casas. Unos, el toro de Cardal está corneando la puerta. Otros, ha clavado sus pitones en mis nalgas. Los más, no podemos hacerle frente. Es más fuerte que nosotros. Las purrideras de hierro que les arrojamos no le hacen mella en el cuerpo. Ni los disparos más certeros lo llegan al corazón. Una madre, ¿dónde está Millán? Mi hijo está siendo destripado por el toro en medio de la calle. Entonces Perica Acacia, abriendo la ventana del sobrao, asustada por el vocerío de sus vecinos, gritó, ese toro es una falsedad. Yo veo bien y mis ojos no topan con el cuerpo de la bestia que predica Millán el cegato. Una voz sin identificar habló despavorida, lo que dice Millán es cierto. Nosotros lo estamos palpando. Es un toro hambriento y cierra los dientes, Acacia. El toro te puede oír. Perica Acacia bajó del sobrao, dio llama a una vela del día de la Candelaria, se hizo con un ramo de olivo de la Semana Santa y se dispuso a abrir la puerta. Al llegar a la calle, retó a la bestia diciendo, toro, si estás ahí, arreméteme, pues mi vista no te alcanza. Si dormitas sobre las tenadas, baja y me corneas. Si te ocultas en los fondos de las bodegas, te he de encontrar para escaparte. Lola Castroviejo, al oír la voz de Perica Acacia, voceó, estás loca, Perica Acacia, enciérrate en tu casa, pues el animal es malo. A callar, Lola Castroviejo, que vosotros estáis cegatos como el Millán, y yo que disfruto de la visión nada veo. Silencio, Lola, respondía Perica Acacia. Pero Lola insistía, echa la tranca y el candado a la puerta, Perica. Nosotros estamos ciegos, pero palpamos al toro del Cardal. Y tú, que aseguras ver el día, no lo divisas por las calles. Nosotros vemos cómo ha hollado los pitones en el pecho de nuestros hijos, y tú aseguras no avistarlo, tú eres la ciega. Se restregó Perica los ojos para convencerse de que veía y luego dijo: Millano se envenenó, las brujas del teso grandón nos envenenaron. Perica, no haciendo caso de los consejos de Lola Castro Viejo, recorrió las callejinas buscando al toro, pero el toro no apareció en su mirada. Se tiró la mujer al campo para desaparecer. Luego, entre el barro pantanoso de las joyas muertas del tío Bernabé Solazano, nadie más volvió a saber de la mujer. Hay quien asegura que la bestia la desencuadernó las carnes y su cuerpo reposa en el fondo de alguna laguna. Millán, entre tanto, se había encerrado en la iglesia de San Blas y subido a tientas las escaleras del caracol que conducen a la torre. Y arriba dijo a Obito, el sacristán: reza las oraciones de la tarde desde la torre para todo el pueblo. ¿Ya puedo sacar la palabra de las tripas, Millán? Puedes. ¿Y puedo decirte algo? ¿Qué? Que no veo el toro por los pagos. Reza, Obito, y calla. Un día lo verás. Obito, el sacristán, comenzó los rezos a grito descampado desde la torre. Entonces escuchó la voz del tío Momio que decía: basta de rezorios, Obito. Cierra la oración en estos momentos de dolor. Todos estamos ciegos como Millán, el hijo de Cebriana. Este pueblo necesita menos sermones y más realidades. Con los rosarios nos ha entrado el sueño. Mientras tanto, el toro del Cardal nos ha usurpado los sabajeros, poniendo peligro en nuestro vivir. ¡Basta de rezos, Jolín! Obito respondió interrumpiendo la plegaria: eres un pagano y protestante, Momio. Gracias a los santos oficios tienes un descanso el alma y en seguro el paraíso celestial. Antonio Musgo tomó la palabra para decir: hablas, Obito, como si tu casa fuera la estola papal. Y ahora dime, come misas. ¿Quién nos asegura al cuerpo que acarrearnos de uno al otro esquinazo de la vida? ¿Acaso la cornada de un animal de casta? Dios no engaña, añadió el sacristán. Dios no engaña. A Dios le respeto, dijo Antonio Musgo, como respeto la memoria de mis padres en el camposanto, pero no soporto las mentirijinas que se pregonan en nombre de él. Y Millán, levantando la voz, dijo: no es este el momento de discusión, hay que hacer frente al toro. Pero ninguno dio palabra de ofrecimiento a Millán. Obito prosiguió el rosario, mas ninguno del pueblo de San Antonio respondía. Solo Millán contestaba a los amenes. Cuando se diera por concluida las letanías, Millán dijo al sacristán: tú, Obito, me acompañarás hasta dar la presencia al toro del Cardal. He de hacerle frente. A lo que respondió Obito: no, no puedo acompañarte, los tengo miedo. Con solo verlos, se me bajan las tripas hasta los pies. Si quieres, te vas tú solo. Yo me quedo en la iglesia rezando por ti. Eres el sacristán, Obito, le dijo Millán. Rezas todos los días. Te sabes de corrido las canciones del cementerio. ¿Por qué temes? Tengo miedo, eso es todo. Ya soy viejo, pero te diré algo. ¿Qué? Que desde la torre, insisto, no veo toro alguno. Tiene que ser una falsedad. Si es una falsedad, Obito, ¿me acompañas? Obito se armó de una barra de hierro y, un poco contrariado, dijo a Millán: está bien, te acompañaré, pero distante. Yo te iré marcando el camino. Millán y Obito descendieron por las escaleras de la torre y ya en la calle le preguntó Obito a Millán: ¿hacia dónde nos encaminamos? Hacia las josas del Cardal. El toro está tumbado en la tierra. Obito echó las ojeras hacia las josas del Cardal, pero nada vio. Al fin dijo: las josas del Cardal están en barbecho. Nada hay sobre ellas. Mientes, Obito. Sobre las josas dormita el toro. A Obito le entró una tiritona por todo el cuerpo y dijo a Millán: mira, Millán, mientras tú te acercas a la bestia, yo subo al tejado de la caseta, al tejado del tío Montino, y desde allí reclamo la presencia del pueblo. ¿Tienes miedo? Un poco, Millán. Millán subió al sendero que lleva hasta las josas del Cardal y, al percibir un fuerte olor a podrido, se dijo: él es y me está esperando. Millán echó pie en dirección al toro y ya en su presencia le retó: eres el toro del Cardal y estás tan cebado que apenas puedes levantarte de nuestras tierras. Llegaste flaco a nuestro pueblo, pero sus campos te dieron engorde. Con tus bramidos nos metiste el miedo en los ojos, haciéndonos olvidar los talomas que cantábamos en grupo en los veranos y otoños. Tienes unas astas como las montañas, pero ya te pedimos el respeto. Una voz golpeó los oídos de Millán, que venía por el camino desde el pueblo, diciendo: venimos a prestarte la ayuda, Millán. Millán entonces se acercó a la bestia que bramaba alocadamente, echándole los pitones sin darle alcance, y le dijo: Todo el pueblo de San Antonio viene con orcas y purrideras para hollarlas en tus carnes. Una multitud cegata se aproximó hasta Millán y le preguntó: ¿Él es el toro? ¿Podemos hundir nuestras armas en su cuerpo y rajarlo? A lo que Millán respondió: Durante toda mi vida he deseado este momento. Echarle el garfio a la garganta y que todo el pueblo se ensucie con su sangre. Y todo el pueblo hizo lo que ordenó Millán. Acercándose el sacristán Obito preguntó: ¿Puedo, Millán, voltear de júbilo las campanas? Puedes, puedes, respondió Millán. Y en aquel instante un viento caído del norte golpeó los ojos de los vecinos de San Antonio, devolviéndoles la visión. El día era grande, un sol grande lo mantenía encendido. Entonces Antonio Musgo, restregándose los ojos, preguntó sorprendido a Millán: ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde está ahora el toro del Cardal? Lola Castroviejo tomó la palabra para decir: Todo ha sido un sueño prolongado. No existe el toro del Cardal. Millán comentó: Un sueño, ha sido un sueño. Ahora poned vuestro pie al camino y corred. Los lobos han descendido del raso y se están comiendo a los animales del corral. Volvieron las miradas hacia el pueblo y comprobaron que era cierto lo que Millán les decía. Corrieron hasta San Antonio y con tobas encendidas pusieron en fuga a los salvajes. Desde la torre de la iglesia de San Blas se escuchó la voz de Obito, el sacristán, que iba repitiendo: Estoy ciego, tan ciego como Millán, cegato, he perdido la visión. Millán le respondió: Si has perdido la luz de tus ojos, me esperas. Los dos nos haremos compañía, nos consolaremos mutuamente. Y colorín colorado, este cuento de Castilla la Nuestra ha acabado. Estamos en Cuéntame un cuento, por la ABU. El cuento, como os he dicho anteriormente, es de José González Torices. Ya os iré contando algún cuento más de este autor, porque son cuentos castellanos. Así que hasta pronto, queridos radioescuchas. Nos encontraréis en la emisora de la UPP Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es.